Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. ¡Shinies! Bienvenidos a Shonen Games Podcast, un nuevo formato donde vamos a hablar de cosas divertidas como videojuegos, series, anime, películas y cosas de nuestra infancia. Antes de comenzar, tenemos que recordarles que vayan a nuestro sitio web, que es, ¿cuál, Ale?
ShonenGames.net.
Donde van a conseguir todos los episodios, van a conseguir Shonen Breaker, que es lo más fácil del mundo, ¿cierto, Ale?
Sí.
Así que vayan, entran, lo descargan, se registran, se dan una vuelta, una maravilla. Adicionalmente, si les gusta el contenido y quieren más, pueden ir a donde, Ale.
Patreon.
Muy bien, y en Patreon tienen Ale Fans, donde Ale, ¿qué?
Juega y no se desnuda.
Muy bien.
¿Y qué es lo que hago?
No, no se desnuda. Juega videojuegos y putea mucho mientras juega. Y aparte sabemos reseñas de pelis viejas de videojuegos que son una maravilla. Bien, dicho esto, este episodio comienza ya. Este episodio es presentado por
arroba catosmix en Instagram
y arroba pixeles y robots guión en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Bien, hoy vamos a hablar de sexo en los videojuegos.
¿Qué?
Así que antes de arrancar, si eres menor de edad, no quieres problemas con YouTube, no veas este episodio porque vamos a hacer cosas muy turbias y cosas muy raras de la industria de los videojuegos. ¿Ok?
Anda a ver comiquitas.
Anda a ver comiquitas, anda a verte Nickelodeon, Discovery Kids, lo que tú quieras. Pero esto no es para ti, ¿sí? Bien. Dicho esto, hecho de salvedad, obviamente poniéndole el filtrico de más 18 en YouTube, arrancamos con el epi. Antes de comenzar, yo quiero explicar una cosa que para mí es muy importante. Armando el guión de este episodio, me encontré con una disyuntiva moral, ¿no?
Ok.
Entre que,
me gusta,
que es para mí que está bien y que no. Obviamente yo soy una persona que a lo largo de su vida consumió, como ustedes saben, una cantidad de porno, hentai, videojuegos calentitos, de manera recurrente, ¿ok?
Recurrente y constante.
Y constante. Así que yo no vengo, o sea, no voy a hablar, o sea, voy a hablarles acá de las cosas que veo en historia de los videojuegos en relación al sexo, sobre todo a la sexualización de la mujer, específicamente. Y aparte, quiero dar mi punto de vista de las cosas que veo que no estoy de acuerdo.
Okay, me encanta,
y aquí debatimos tú y yo cómo va todo.
Me gusta, además este es un episodio sorpresa para mí, yo no tengo ni idea.
Ale no sabe nada de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hacer un pequeño repaso primero a la historia, vamos al año 1981.
Okay.
En 1981 la gente de Online System, que más adelante sería Sierra, los padres de King Quest o de Larry, sacan el primer juego erótico para PC.
Okay.
Se llamaba Soft Porn. Okay?
Oh.
Y este es un jueguito que la portada son unas tipas así en toples, en un hot tub, en un jacuzzi, así como en un jardín, con un mesonero atrás y tal. Que están todas divinas, por supuesto. Pero más allá de eso, más allá del tema de que están las tipas divinas y la portada, el juego es un juego o una aventura de texto. O sea, no hay nada gráfico. Ahora, cuando hace años, en la primera temporada, hablábamos de Colossal Cave.
Sí.
Ok, esto es lo mismo. Solo que en vez de salvar el mundo o salvar a, no sé, a tu amada, bueno, te estampas unas tipas en una discoteca.
O sea, es como sexting.
Sí, no, porque al final los juegos.
Claro, es el primer sexting del mundo, ¡me encanta!
A ver, sí y no, porque básicamente tú vas lanzando comandos con el teclado que te van llevando entonces a diferentes puntos en el juego y permiten que interactúes con ciertas cosas.
Y ¿okay? Bueno, pero la trama. Obviamente la idea al final es.
Sí, claro.
Tener relaciones sexuales,
claro,
con alguien.
Como era en Argentina, ponerla, agarchar. A menos que la coger, tirar, claro. Pero sí, obviamente.
Ay, te amo, eres demasiado divertido.
Gracias. Claramente, yo también te amo. Claramente, ese es el, digamos, la esencia del juego, ¿no? Obviamente, todo, digamos, aderezado con una cantidad de elementos de. Que obviamente tienes que imaginártelos, de discotecas, mujeres, bebidas alcohólicas, técnicas de ligue, digamos, de echar los perros, de coquetear y tal.
¡Qué
a través de un coso de texto, ¿no?
No te lo puedo creer.
Sí, sí. Es interesante porque es eso, es como, bueno. A ver,
pero anticuado.
No, bueno, el juego salió en 81. Vamos a suponer que tiene, digamos, no lo jugué, pero vamos a suponer que tiene una esencia ahí de los 70 interesante, con ciertos conceptos de libertinaje que había en la época, digamos, para la época, obviamente. Porque una de las épocas más liberales que hubo después de los 60. Entonces, obviamente, sí. Es un juego,
wow,
calenturiento. ¿Okay? Y es el primer juego erótico para un dispositivo en la vida.
Espectacular. ¿Okay?
Hasta aquí venía todo bien. Luego el año siguiente, en 1982, pasa algo muy grave, ¿okay? Muy grave, que fue condenado por mucha gente.
Okay.
De hecho, esto no se salvó nadie. Y esto lo hablamos también en el primer episodio de la primera temporada, o sea, en el primero que sacamos, que hablamos justamente de sexo, violencia y censura en los videojuegos. Y es el juego Cost Revenge. ¿Te acuerdas del juego Cost Revenge?
No.
Okay. Cost Revenge va de que tú eres un general del ejército norteamericano en la época de los indios y hay una india
ya me acordé.
Amarrada.
Horrible.
cactus y básicamente el bicho va con el miembro erecto, pues, directo hacia la India para violar amarrada.
Horrible.
¿Ok? Y cuando, la violabas tenías que pegar el botón y te daban más puntos. ¿Ok?
Qué fuerte, ¿eh?
Aparte, en esa oportunidad lo comenté y lo dije muy por encima, pero aquí me tomé la molestia de buscar un poco más acerca de eso, porque como te dije, no solamente es hablar de sexo, sino también hablar de la sexualización de la mujer a través de esto y ver si ese patrón también está en los hombres. ¿Ok?
Ok.
Entonces,
me gusta.
¿Qué es lo interesante? La portada del juego es una india que está divina, amarrada, con un vaquero con cara de sádico, que es el general Custer. Tratando de tocarlo, ¿no? Y estarán puestos con las botas, con el sombrero y con una bufanda, únicamente. Todo muy mal, todo muy raro. Aparte, es Custer Revenge, o sea, es la venganza. Él se está vengando de la India.
¡No!
Lo cual lo hace aún mucho más turbio. Obviamente, este tipo de juegos fue lo que hizo que Atari se hundiera en la mierda, porque... Y aquí es donde comenzamos con las cosas en las que difieren y las que no. Digamos, el porno o el erotismo es un contenido para adultos que entienden lo que están consumiendo y que evidentemente pues tiene ciertos patrones o comportamientos. En este caso...
Y además se supone que es un acto consensuado.
Exactamente,
lo que tú estás
exactamente.
Se supone
que,
no.
Claro, se supone que si yo consumo una película porno, se supone que en teoría la actriz está aceptando lo que se está haciendo y le están pagando por eso, y está de acuerdo con eso, y también el actor está de acuerdo con lo que está haciendo, y está todo bien. ¿Okay? Entonces, en este caso... Más
a pesar de que se desvirtúa por completo...
El sexo, claro, pero ya es otra historia, ¿no? Pero me refiero que, en este caso en particular, más allá del acto sexual en sí, aquí lo que estás vendiendo es, digamos, un odio hacia la mujer, hacia una raza,
hacia una
cantidad de cosas, wow. O sea... Está mal en muchos niveles.
Está muy fuerte.
Entonces, bueno, evidentemente ese juego fue unas tantas causas que también colaboró a la caída de la industria Atari a principios de los 80, que yo solo hemos hablado en otros episodios. Que
pueden ir a verlo. Nolan.
Con el tío Nolan Bushnell, que es el mejor amigo de Alec. Pueden verlo en el EP701 de la primera temporada. Que echamos todos estos cuentos. Y bueno, digamos que a partir de ese punto, obviamente ya quien quería tocar algo subjetivo relacionado con sexo, lo iba a hacer con mucho más cuidado. Voy a traer a colación dos juegos más de la época. Uno que se me hizo raro, pero cuando lo conseguí me hizo un poco de ruido. Y es uno de mis juegos favoritos, además. Año 1986, Metroid. El primer Metroid de NES. ¿Qué puede tener de sexual Metroid? No pasa nada realmente grave.
Ok.
Digamos, en el juego, una de las cosas que el juego traía y que, digamos, de alguna manera han dado cierto, digamos, empoderamiento, entre comillas, hacia la mujer, es que el personaje protagonista es una mujer, Samus Aran.
Claro.
¿Ok? Pero tú no te enteras que Samus Aran
hasta el final
del juego, pero cuando la matan, aquí se vuelve pedacitos. No ves que ya está dentro del traje. ¿Qué es lo curioso? Lo curioso es que mientras más rápido termines el juego y mientras mejor juegues, Samus se va quitando partes del traje. Por ejemplo, si lo ganas con un cierto tiempo, se quita nada más el casco. Si lo ganas total, se quita nada más, se quita el traje con el casco y queda como con una malla. Y si lo ganas en una velocidad increíble, queda en traje de baño como en un bikini.
¡No!
Que es como, bueno, pero hay necesidad.
No hay necesidad,
o sea,
de eso.
Es un premio, ¿entiendes?
Sí,
es como raro verlo ahorita en esa perspectiva,
claro.
¿Entiendes? Porque al final yo no estoy comprando un juego que está relacionado con sexo. Yo estoy jugando y estoy viendo una cosa completamente distinta, ¿entiendes? Y de repente que le metes eso es como, coño, está raro, ¿entiendes? Pero bueno, está bien. Entiendo que igual son japoneses.
¿Lo
voy a hacer
en ese momento?
Lo voy a hacer ahorita, que justamente me enteré. Yo sabía que podías verlo sin el traje, de hecho más adelante le quitan el traje. Incluso si vas viendo a lo largo del tiempo, Samus está cada vez más buena, obviamente, pero ya digamos que está como más naturalizado esa explotación del cuerpo de la mujer en los videojuegos. Uh-huh. Pero en ese momento es como raro, ¿ok? Que igual no me molesta, pero es como, ese es el premio, de verdad. O sea, no va muy de la mano con eso. Vamos a un año más adelante, 1987, nace mi querido y amado Larry, The Suited Sweet Larry, un juego que era una aventura de texto gráfica. Cuando eres un mujeriego, que básicamente tienes que ir a ponerla, coger, garchar, tirar, lo que tú quieras, con personajes del juego a través de comandos. Es un juego para adultos, obviamente. Es un juego que es muy divertido.
Está marcado para adultos.
Es un juego muy divertido. Es un juego que no tiene nada sexualmente explícito, más allá de las situaciones, pero es algo gracioso. ¿Ok?
Ok.
O sea, yo como adulto lo juego...
Como una sátira.
Claro, porque al final son cosas así como que, no sé, en el primer nivel... Larry busca una prostituta y la lleva a un cuarto de hotel y no se pone el condón y se muere de sida. ¿Entiendes?
Okay.
O sea, en un momento va a buscar una vaina y se mete en un callejón y un tipo le cae coñazo y lo roba y lo mata. O sea, es un juego raro, con un humor muy negro, pero es eso. Un juego para adultos. Y yo lo entiendo, es un juego para adultos y que yo... yo sé lo que estoy buscando en el juego, ¿ok? Y en todas las entregas, que son todas increíblemente divertidas, al menos hasta las 7, que es mi favorita, siempre es lo mismo. Te ponen unas personajes femeninos que están muy, muy buenas. Y la idea de Larry es siempre ver cómo llega a ellas para ligarla. Y siempre le sale mal todo hasta el final del juego.
Ok, okay. Pero ¿y cuál es su objetivo, móvil real,
coger,
su objetivo?
Coger y coger y garchar y tirar y
exacto,
ponerla.
Pero el objetivo final, o sea, ¿no rescata una princesa?
No, no, digamos...
¿Tienes que tener muchos puntos?
No,
¿tiene que
este juego,
comprarse una casa?
No,
¿algo?
No, no, este juego básicamente va de eso. A partir del 4, creo, el 3 se convierte en un point and click, como Monkey Island. Obviamente hay varias muñequitas en el juego que tú vas a ir buscando y vas a ir, digamos, enamorándolas, haciendo diferentes cosas. Pero son cosas muy graciosas. O sea, realmente es muy divertido.
Es como un Monkey Island.
Es como
un
Monkey Island sexual.
Sexual, ok.
Es un buen juego. Y no voy a decir que estoy en contra de nada porque es a lo que voy. Si yo estoy consumiendo un juego, que es lo que me pasa diferente con Metroid, yo estoy en Metroid consumiendo algo que no tiene nada que ver con sexo, digamos. En este caso, sí. Claro. En este caso, yo sé lo que estoy yendo, sé lo que estoy jugando, sé lo que estoy. ¿Entiendes? Obvio. Y todo el juego gira en torno a eso. Pero también me estoy riendo. O sea, no es nada más el sexo per se, sino todo lo pícaro que es el juego a través de lo que vas avanzando y las cosas que van pasando que son bastante graciosas, ¿no?
Vale.
Hago este repaso porque ya en este momento, en esta época de los 80, ya a mediados de los 80, se comienza a popularizar mucho el género, ¿ok? De juegos eróticos o juegos pornográficos para computadora especialmente. En Japón, en los 80, nacen los Aero Games o Erotic Games, para los Pasocon, que eran unos computadores que nada más estaban para Japón, como había uno que era, creo que era NEC y otro formato, no me acuerdo. Pero el punto es que aquí empiezan a nacer estos juegos, son tipo RPG, tipo Final Fantasy, pero ya con una tónica toda sexual. O sea, tipo, yo voy, rescato a la princesa y después me la cojo. Si el juego es erótico y sabes a dónde está apuntando, está bien. Hay cosas de los japoneses que siempre me han generado ruido en relación no solamente a los juegos, sino a cómo manejan el hentai en general. Y es que muchas veces las personas parecen como muy aniñados. Y eso es como... Y no.
Okay.
Ok, pero bueno, dejando eso de lado, se mantenía la misma estructura únicamente para computadora de los videojuegos porno eróticos. Llega los años 90, los maravillosos 90, los que la mayoría que estamos acá hoy recordamos con los que crecimos. Llega realmente todo este boom de consolas, de videojuegos, este bombardeo constante y nace realmente la cultura del videojuego. O sea, realmente nace lo que se mantendría hasta la fecha. 30 y pico años más tarde seguiríamos entonces consumiendo videojuegos de diferentes maneras, con diferentes líneas evolutivas. Pero en los 90 realmente es cuando nace todo. ¿Qué pasa en los 90? Cuando en los 90 nace, parte del nacimiento también va de la mano con el hecho de que hay una evolución significativa a nivel tecnológico. Los juegos son mejores, tienen mejores gráficos, están los arcades ya con mejor resolución, está la Sega CD con de Sega, que reproducía videos en full motion video. O sea, empiezan a haber muchas cosas que complementan, digamos, visualmente lo que antes era un garabato. Si tú ves Coastal Revenge, luego que hablamos de Atari, que viola la India, el concepto es horrible, pero gráficamente es un chiste. O sea, ahí no se entiende nada. ¿Entiendes?
Oh, por supuesto.
Pero ya ahora sí. Entonces, por ejemplo,
claro, pero el móvil...
Por supuesto, no.
Y el contexto.
Está todo mal, está todo
contexto,
mal.
Todo el contexto, todo está mal. Espantoso. Aunque no sea claro nada.
A lo que viene en los 90 es que empiezan a aparecer juegos como, por ejemplo, que está aquí atrás, Girls Panic, que es un juego arcade, donde tú vas comprando la pantalla y sale una muñequita con poca ropa o mostrando cositas, ¿no?
Ah, claro, en pixelado. Por eso es que atrás hay como una sombra.
Claro. Entonces, digamos, ya ahí empieza a meterle como de a poco las cosas. Por ejemplo, está Mei Shiranui de King of Fighters, que entonces se le mueven las tetas cuando pelea y, uh-huh, y es un movimiento que ya es sugerente al personaje, ¿ok? Y ya es como, coño, esto es nuevo.
Y que además puedes manejarle, ponerle más sensibilidad para que se mueva.
No, eso fue más adelante. Aún no, eso es de Adoro Life.
Ah.
Ya vamos para allá.
Suena todo igual, perdón.
Bueno, está bien. King of Fighters. Bueno, y también tenemos juegos como Night Trap. Que Night Trap es un juego que sale también para Sega, que de hecho tuvo un montón de problemas en el Senado norteamericano. Bueno, esto era más o menos como un episodio de Bienvenidos, de unas mujeres atrapadas en una casa en full motion video, y entonces poca ropa, estaban chéveres, tal. Y es un juego que, digamos, no estaba propiamente etiquetado como para adultos.
Ok.
Pero era algo de nueva generación. Entonces ya ahí tú vas viendo cómo de a poco va entrando el sexo en los videojuegos a través de la historia, ¿no? En la misma época de los 90 empiezan a salir juegos no oficiales para diferentes consolas que sí eran explícitos, ¿ok? Estaba, por ejemplo, Bubble Bath, que es como un Tetris que está para NES, que tú vas comprando los puntos y la muñequita se va desnudando hasta que al final queda completamente desnuda y te muestra un pixelar desnudo a la muñequita. Hay juegos que ya son más explícitos, que tienen sexo en el juego también. Pero son juegos no oficiales, así que bueno, es como al ser no algo oficial, yo lo descarto, pero ya estaba allí. Vamos al año 1992. 1992 llega para DOS, a este lado del mundo, para PC, Cobra Mission. Cobra Mission es el primer juego hentai que se exporta a este lado del charco. Y básicamente es un juego de RPG que está muy bien logrado con escenas hentai, escenas, digamos, pornográficas animadas. Igual seguimos estando en este momento en computadora. Las consolas todavía siguen estando, digamos, como que apartado de lo explícito, apartado del sexo que puede meternos en problemas. Vamos ahora a un momento histórico en cuanto a lo que yo considero es el comienzo real de toda esta movida, donde no paró nunca más, quizás hasta ahora. Año 1996, Tomb Raider, Lara Croft. Lara Croft fue un personaje que yo a veces me pregunto, si el juego hubiese sido un tipo, lo hubiese logrado tanto como lo logró Tomb Raider, no lo sé. Tomb Raider es un juego, cuando lo juegas en retrospectiva,
qué buena pregunta,
y te llevas a la época, es un muy buen juego. O sea, es un juego en 3D, que es tosco, que es torpe, porque es de los primeros, pero está muy bien logrado. Es un buen juego. Un juego que es divertido, que te reta, que te lleva, que tal. Pero también destaca el hecho de que estaba Lara Croft con unas tetas enormes, picudas, pero no importa, tetas enormes, y un pantaloncito apretado.
¿Y no te has preguntado, en vez de si fuese un tipo, no, si fuese una tipa, que no hubiese lucido de la manera...
Exacto, que... o capaz que se lucido menos sexualizada, hubiese tenido el éxito. No lo sé, porque de hecho el tema con Lara Croft es que en ese momento en particular pasa un fenómeno muy interesante. Y es que se convierte, por decirlo de alguna manera, en la primera celebridad deseada virtual. De hecho, creo que es en el segundo, en una de las escenas finales, está Lara bañándose. Hay como un videíto. No se le ve nada, pero se está bañando. Yo estaba en séptimo en esa época.
Ya, súper sugerente.
Y un pana me decía, no, marico, te está bañando y tal. Y era como una locura porque de bola, es más allá de una película, es un personaje con el que tú estás interactuando. Claro. O sea, que tú llevas horas conectado con ese personaje, inmerso en ese mundo de lo que sea que esté pasando en el Tomb Raider. Entonces, es como, ok.
Es raro, porque es una comiquita.
Claro, bueno, ya, pero yo también consumí hentai, entonces la hipocresía. Bueno, ¿entiendes? Es raro, pero al final siento que es como, quizás esté relacionado con lo que tú ves. Yo me acuerdo que el gente que yo vi echamos con gente de Dragon Ball. Y lo conseguí por un carajo que era portugués en el colegio. Me dijo que me metiera en una página y un enlace en una palabra que tú le das clic y te da una galería hentai. Que básicamente las muñequitas de Dragon Ball desnudas. Y para mí fue así como, marico, ¿qué es esta locura de...? ¿Entiendes? Pues Dragon Ball también te vendía mucho esa parte sexual como algo pico.
Y obviamente algo... solo las mujeres, no los hombres.
No, están los hombres, están...
O sea, yo quería ver a Goku, no podía.
Bueno, capaz sí, pero se está cogiendo, no sé, a Milk. Y lo veías en el hentai. ¿Entiendes? ¿Tú dices que quería ver a Goku?
No.
Bueno.
No, pero realmente lo que me intriga es como, ¿qué necesidad hay? O sea, no sé, para mí es muy raro. Además que el hentai en sí, a mí me parece que es muy violento con la mujer.
Obviamente,
sí. O sea,
sí,
siempre hay como tentáculo,
vaina. Y claro, y te vas llorando, corriendo.
Es como muy feo. ¿Por qué?
Y bueno, eso,
o sea, ¿por qué tiene que haber sufrimiento en vez de placer para la mujer? Es como que el placer es a través del sufrimiento, no sé.
Igual los japos. Los japos están. Igual, ojo, ya va. Yo no consumo gente de tentáculos. Solo gente tradicional, digamos. Esto es cierto. No me estoy buscando excusar, pero
ya va. El hentai tradicional no es igual de violento.
No, una gente.
Bueno, la pornografía es violenta en sí.
Bueno, aquí es una gente que cogen comiquitas. O sea, Candy con Terry cogiendo ya. Eso, ese.
Ah,
¿entiendes?
Candy cogiendo.
No había Candy. Te pongo el ejemplo en contexto. No, en ejemplo contexto.
¿Con quién?
No, por ejemplo, había una...
Me encanta tu cara.
Había una que me gustaba.
Pobre Candy.
Coño, pero déjame terminar la historia, por favor. Hay un hentai que me parecía muy cool, que se llamaba La Blue Girl. La Blue Girl era como un hentai, bueno, lo sigue siendo, de hecho.
Soft.
No es soft, es hardcore, pero lo que me gustaba era la historia. O sea, la cara es de ninja, pero es que tiene historia.
Yo no veo la porno por el sexo, la veo por la historia.
Pero que el porno tiene historia. Bueno, pero si me has hecho el cuento, ya va. El
porno, yo veo la historia, realmente es que es muy interesante.
El porno no tiene historia, el hentai sí tiene generalmente historia. Okay. Hay hentais épicos, tipo Señor de los Anillos.
Okay.
Pero la gente coge. Pero hay monstruos y vaina, la animación es increíble. De hecho, hay muchos de los 90 cuya animación es espectacular.
Me encanta cómo me lo venden.
Bueno, está bien.
Yo te creo.
Nada, la Blue Girl era una ninja que peleaba contra unos demonios y la caja se echaba dedo y se teleportaba como cuando echaba dedo. Increíble.
¿Qué?
Claro, lo que te digo, o sea, son unas cosas muy voladas, ¿entiendes? Es más estar tu pajero, es como, verga, marico, ¿qué es esta locura que está pasando aquí?
A partir de la masturbación femenina.
Claro, entonces se teleporta.
Oye, me gusta Blue Girl, ahora quiero ver Blue Girl.
No, pero hay tentáculos.
¿Se llama Blue Girl masturbación femenina?
No, se llama La Blue Girl directamente.
La Blue Girl.
Sí, la chica azul.
Ay, pero hay tentáculos.
Sí, no tentáculos. Sí, hay demonios y van y tal, echa pelea y los mata. Un día vemos un
hentai. Pero a mí no me importan los tentáculos mientras no.
Sí, no, se le meten los tentáculos a otros personajes,
no,
pues.
No, qué feo.
Pero bueno, igual que por ejemplo Dragon Pink, que también pero estaba bueno, pero.
Si puedes, o sea, si quieres darle un tinte feminista, ella se masturbaba, deseaba placer
para teletransportarse.
Para
claro.
Teletransportarse, le daba poder. Por ¡muchachas! ¿Cómo? Empodérense.
Empodérense con los poderes ninjas de la Blue Girl.
Empodérense como la Blue Girl.
Bien, y como este programa no se mantiene solo, tenemos que hacer publicidad. Katos Mix. ¿Quiénes son los panas Katos? Los panas Katos son Kata y Kato. Una gente maravillosa cuando se une, crean un laboratorio mágico, increíble y maravilloso. Referencias alucinantes sobre el cine, sobre películas, sobre series y sobre cosas increíbles. De una visión completamente pro y cinéfila, así una cosa. Y quiero que nos explicarla. ¿Cómo que hacen ustedes? Ustedes agarran, ahorita agarran, paran Shonen Games. Van un momento ahí al Instagram, le dan seguir, arroba Katos Mix. Pick de seguir. Y van a ver el video de Copenhagen Cowboy. Es una serie brutal danesa de Netflix que tiene kung fu, chinos, cochinos, pate coñazo. Es una locura, terror y horror. Así que ustedes van ahorita y ¿qué hacen?
Seguir a arroba Katos Mix.
El contenido geek no tiene por qué parar nunca. ¿Qué hacen ustedes? Se acabó Shonen Games, ustedes van donde los panas de Pixels y Robot Podcast, que tiene contenido maravilloso geek. Ahora hacen reseñas sobre Star Wars, sobre películas, sobre series, Marvel, analizan ahí, desgranan todo, es una maravilla. Ahora sacaron un episodio sobre Ahsoka, donde harán un montón de cosas que yo no sé de Star Wars lamentablemente, pero yo sí. Se van allá y los ven y nos cuentan qué tal. ¿Quiénes son los panas de Pixel Robot, Pate?
Son tres. Pat.
Que está ahorita de reposo porque tuvo un baby Pat, una maravilla, y ella es un ingeniero mágico que trabaja con robots y Evangelion y metal y cosas así.
Luis.
Que es un Shonen de corazón, que me dijo Shonen, que viene acá, ¿qué pasó Luis? Listo, unamos poderes. Entonces ahora somos crossover, Shonen Games, Pixels y Robots.
Y Chin Chin, Juan Carlos.
Que es el pana del billete porque tiene una colección increíble y ridícula de juguetes por todos lados. Así que ya saben, vayan a ver estos panas todos los domingos, 12 de mediodía, hora este de los Estados Unidos, en su canal de YouTube, que es como él.
Pixels y Robots, guía.
Muy bien. Estamos a todo el lado, en los 90 fue una época de mucho crecimiento en relación a la industria erótica o pornográfica y también impactó mucho en muchas cosas. Por ejemplo, en PC habían un montón de juegos, habían ya de este lado del charco habían programas como por ejemplo Sex with Gina, que eso lo tenía yo chiquito, que era Gina Jameson, una actriz porno, y tú básicamente tenías como un muñequito en 3D y la ponías en diferentes posiciones y el video cambiaba. Básicamente era un montón de videos que tú supuestamente interactuabas en sexo virtual y movías a la muñequita.
Okay.
Pero de alguna manera también te permitía eso. Te daba como la libertad de poder seleccionar, elegir qué hacer con la muñequita, en este caso una actriz real, dentro del juego, okay. A través de la tecnología.
Ok.
Okay? Y bueno, y más adelante, los Japos se fueron así con Sexy Beach, que es un juego hentai en toda la regla, que se ve increíble, pero básicamente es como Larry, pero no es gracioso. Lo que haces es acoger y más nada. Y mueves la cámara, y mueves para acá, y le cambias la ropa. O sea, ya es como bastante...
Es muy sadicongo.
Sí, lo es. Yo tengo la teoría que la sociedad japonesa se reprimió tanto en relación a la parte sexual y la comunicación con otros, que llegan a estos excesos, ¿no? De hecho, recuerdo que, no me acuerdo dónde fue que lo escuché o lo vi, hace años vendían como una cinta en VHS.
¿Y el Kama Sutra no es de Japón?
No lo sé. Yo sé que antes de que sean el shogunato. No sé. Bueno, mientras lo googleas, te echo un cuento. Durante la época, sé que durante el shogunato era común, incluso cuando te casabas, que te dan como una especie de Kama Sutra. Entonces, digamos, el sexo se hablaba como más. Era como más abierto de alguna manera, ¿no? Después de eso, ya la cosa empezó como a ponerse un poco más restringida en cuanto a la moral y a la verga y a las costumbres, lo que está bien y lo que está mal. Y los japoneses en sí son bastante reprimidos. De hecho, había un video que...
Es de la India,
bueno. Hay un video que es sobre cómo ver mujeres a la cara. Entonces te compras el video, lo pones en la televisión y estás viendo la cara a 20 minutos mientras te paga la cámara. Y así le pierdes el miedo a mirar a una mujer. ¿Entiendes? O sea, es raro. Así que para mí por ahí, todo ese pedo reprimido, weón, y todos los pedos que tuvo históricamente raro. Japón... Llegó esa locura de excesos y de vainas raras que tú dices, ¿qué coño Japón? ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, que obviamente se naturaliza después que llega Occidente y la gente lo consume.
Claro.
Ahora sí vamos al año 1999, el juego que me decías al principio, Dead or Alive 2. Dead or Alive 2 para mí, y lo menciono ahorita y lo menciono en muchos episodios, porque para mí fue una colección muy interesante, porque es un juego realmente bueno, que realmente me gusta, pero donde también las tetas tienen un protagonismo importantísimo, ¿entiendes?
Okay.
Entonces es como que se mueven las tetas de las muñequitas y digo, ok, coño, qué rico esto. Pero al mismo tiempo, coño, qué buen juego, ¿entiendes? Voy de la mano de que es un muy buen juego. De hecho, lo jugamos hace poco en un en vivo y es increíble, ha envejecido ridículamente bien. Hace 24 años salió y el juego es espectacular. Pero están todas buenas. Entonces ahí como, bueno, veo las tetas, pero juego, pero ajá. Entonces ahí sigues como explotando de alguna manera eso. ¿Qué pasa? Después de allí sacan The Other Life, pero Volleyball Beach, no sé qué vaina. Entonces ahora es otro peo completamente diferente. Ya nadie pelea. Son las personajes del juego femenina jugando voleibol.
Solo femeninas.
Le cambias los trajes de baño, le cambias la ropa, le compras cositas, le metes en una vaina, le pones cosas más pequeñas y ya. Y echas para adelante y para atrás. Es como, coño, ¿pero qué pasó con la esencia del juego? Igual The Other Life tuvo no sé cuántas entregas y un montón de gente lo compró y vende. O sea, digamos, sí, el sexo vende. Pero ya ahí para mí es como raro porque estás como desvirtuando el móvil original del juego. Sí, digamos, de qué nace, de qué va.
Te estás aprovechando de lo que llamó la atención.
Bueno, obviamente, lo estás explotando. Sí, claro, estás sacando plata que al final es el fin último de la industria. Aquí nadie está por idealismo ni por pendejadas, pero vamos a eso. Y me pasaba mucho, por ejemplo, con Bayonetta, que es un juego más reciente. Bayonetta está divina, es un juego arrechísimo, pero al final es eso. Es la tipa constantemente mojando el culo, mojando las vainas. El traje se le quita y es como un demonio que cae desnuda, se vestía como una monja, brinca, le pasa un misil entre las piernas. O sea, es como muy sugerente en ese sentido, ¿no? Entonces, como bueno, realmente hacen falta. Ojo, yo lo agradecí y lo vi, me la busqué y qué bello, ¿no? Pero después me pregunto a mí mismo, ¿hace realmente falta esto para que sea un buen juego? ¿Entiendes? Y hasta aquí yo voy bien. O sea, yo veo Bayonetta y digo, coño, qué rico Bayonetta, me encanta, ¿no? Pero ya empieza a llegar algo, que es lo siguiente que vamos a hablar, que a mí ya me empieza a molestar. Ya me empieza a generar como ruido, ¿no?
Ok.
Que es cuando las comunidades, especialmente de hombres, empiezan a quejarse porque las mujeres en los videojuegos no están acorde a lo que ellos esperan que sean o se vean.
Ok. ¿Ejemplo?
Ejemplo. The Last of Us. The Last of Us 1, Ellie es una niña. Sí. ¿Ok? Es una niña. Y The Last of Us es una trama súper deep, súper compleja, súper brutal, de un juego que es increíble. The Last of Us 2... Ellie es una mujer, pero es una mujer que, bueno, que obviamente creció matando gente y no es una mujer, digamos, cuya belleza vas a resaltar de manera idealizada en el universo del juego.
Ok.
Entonces, básicamente, como Ellie no está buena, okay, hay críticas con el personaje.
Claro, no seguiste con el prototipo de mujer culona, tetona,
claro,
con poca ropa.
Y vuelvo a lo mismo. Entonces, es como, coño, esto es raro porque, marico, ya va, Ellie era una niña hace poco. Es un personaje, yo estoy claro que es un personaje, pero hace poco era una niña, ahora te estás quejando porque es una mujer y no está lo suficientemente buena para ti.
¿Y si hubo quejas?
¿No? Sí hubo quejas. De hecho, la que más quejas, o sea, hubo esas quejas, pero la que más queja tuvo fue Aloy de Horizon Dawn, que es un juego también que se hace para PlayStation 4, la segunda entrega, por una caraja que es más mujer normal. O sea, es una tipa que capaz con la cara un poco redonda, con algo de sobrepeso, porque es fuerte también. Son hechas que están una sabana haciendo coñazo, entiendo, con unos demonios, una vaina, unos monstruos, no sé qué mierda es el juego, no creo, güey. Pero a lo que voy es que cuando la ves no es una mujer bonita, es una mujer normal. O sea, cuando digo que no es una mujer bonita, no es la mujer bonita que te venden en los videojuegos. No es Bayonetta, que está divina, no es Kasumi de Dead or Alive, no es la Chun-Li nueva que está explotada, no. Es una caraja normal. Y la cantidad de críticas que hubo en relación a eso fueron gigantes. Yo digo, coño, pero ya va, o sea, ¿por qué? ¿Qué importa si no, o sea, por qué? A ver, yo puedo entender inclusive que en The Real Life Beach Volleyball tiene sentido que la que estén así por el esquema del juego. Claro. Pero en un juego cuya trama no tiene nada que ver con sexo, cuya trama no tiene que ver con personajes que estás explotando sexualmente, ¿por qué hay quejas? O sea, ¿por qué la gente dice no compra el juego porque esa caraja es horrible o que es fea, que es vaina? Es muy raro y no es uno, es mucha gente. ¿Ok? Y creo que ese, pero más el caso de Ellie, me genera más ruido.
Igual pasó con la actriz en la serie.
Claro, ¿no? Con la actriz pasó con ¿cómo se llama ella? Es algo Ramsey. Me olvidé, bueno.
Bella
Ramsey. Con la actriz hubo muchos peos porque la actriz no es bonita o no está buena o no vaina. Es como, marico, pero es una niña. La cajita es una tremenda actriz. O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Tú estás viendo la serie por una vaina que son los eventos de lo que pasó en el juego. Bien narrados, bien hechos, con un esquema bien logrado. Y te enfocas en que no es de tu agrado como se ve la carajita porque quieres que sea más bonita. Es raro.
Es raro.
Es muy raro. Que mucha gente esté de acuerdo lo hace más raro. ¿Entiendes?
Totalmente.
Entonces ya ahí es cuando empieza a mí como a generarme ruido la situación, ¿no? En relación a este peo de ¿estamos sexualizando personajes o estamos directamente explotando a la mujer como personaje sexualizado?
Yeah.
Porque yo te pregunto, los hombres, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, de repente tú ves, no sé, Street Fighter nuevo, ves a Ryu sin camisa, que es un bicho papiado, que es un bicho tal. ¿Es sexualizado Ryu en el juego? O más bien es como una figura de poder, o es un hombre idealizado.
Yo creo que es un hombre idealizado, es una figura de poder, obviamente, porque es muy musculoso y no sé qué, por eso no tiene la camisa, porque está exhibiendo su cuerpo musculoso.
Claro, pero lo verías como una sexualización del hombre directamente.
Es que no sabría, la verdad es que no sabría verlo porque yo no lo veo de esa manera, bueno, o sea, no puedo verlo sexual, o sea, no lo puedo, no
claro,
puedo ver sexualmente.
No lo vas a entender.
Una persona, un hombre sin camisa, no lo sexualizo, no sé.
Ok. Yo voy a retomar una conversación que tuvimos hace unos días en relación a uno de los personajes de Game of Thrones, House of the Dragon, del pana este que es hermano del rey. Que el hecho este que es malandro, si no la serie, es un carajo pero largo y tal, que el bicho tiene su dragón y mata gente, el bicho es un asesino arrechísimo. Uh-huh. ¿Sí? Hablamos de que él particularmente es un personaje que da queso a las mujeres por lo que representa. Digamos, por lo que representa dentro de la serie, por lo que hace, por cómo luce, por la actitud, por muchas cosas que son incluso...
Sí, porque es enigmático.
Es enigmático, claro, y es menos superficial que el tema del cuerpo. Porque el tipo tú lo ves, por ejemplo, en The Crown, y es como un actor...
Sí, lo que pasa es que el tipo es enigmático, es protector, en su momento.
Claro, sí, porque también está loco para el coño.
Y al final, entonces ya ahí como que empieza con unos tintes que a mí, por ejemplo, me desconecta un poco, que es cuando aborca a la protagonista. De resto sí es como te intriga, claro. Y esa intriga te produce una sensación de atracción, pues, que dice, oye, me parece atractivo este tipo.
Claro, entonces en resumen, hombres y mujeres sexualizan de manera distinta las cosas.
Es probable, o sea, no puedo generalizar porque yo soy una sola mujer.
Claro.
Pero a mí, realmente lo que yo rescato de este momento, y era lo que te iba a preguntar, uh-huh, es que si durante todo este momento, cuando fuiste viendo los juegos y ta, te preguntaste en algún momento, te detuviste a decir, oye, esto puede estar raro, esto puede estar sexualizando a la mujer, algo, o es en este momento de la historia en el que ha habido tanta movida feminista que de repente dices, coño, déjame retroceder un momento y pensar... Verga, esto que estaba aquí, que me estaban presentando, como que no está como también.
Claro, sí, no, obviamente es ahorita, por eso te decía, no voy a ser hipócrita, no lo dije al principio del episodio, no es como que no, yo no estoy de acuerdo con nada, es mentira, o sea, hay cosas que yo sí puedo seguir estando de acuerdo, pero hay otras cosas que no, ¿entiendes? Y por eso te las fui como mencionando.
Incluso a pesar de que las pudiste haber disfrutado en su momento.
¿Sabes que no? Porque, por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, lo que no estoy de acuerdo ahorita, no... Creo que nunca he estado de acuerdo, o sea, creo que si hubiese estado en una época más chamo donde... Me ponen a este personaje que no es la belleza ideal que yo espero que sea en el juego, yo voy a tener una queja, no. Es como, o sea, yo estoy jugando el juego, ¿entiendes? Es como, ¿por qué me importa cómo luce la cara?
Pero, por ejemplo, lo de Metroid. Cuando pasó lo de Metroid,
no,
¿lo
Metroid...
viste raro o dijiste, lo que pasa es que bueno, estoy que fino?
Me enteré ahorita, capaz el carajito hubiese querido hacerlo para ver, porque es más la curiosidad de coño, para ver qué es lo que hay, ¿entiendes? Y aparte el dibujo es un dibujito de mierda, o sea, es un dibujito
súper
carabato.
Por supuesto, no importa, pero...
Pero sí, al final, lo hubiese...
el móvil es visualizar a una mujer desnuda, es sexualizar.
Claro, claro.
Entonces es utilizar a la mujer como herramienta para...
Sí, es probable. O imagínate más ruido el tema de Metroid, porque es como... a pesar de que Samus, en este momento, que tenemos una tecnología importante y que tenemos un CGI increíble, la vas a ver explotada por todos lados, con una vaina pegada en malla, sin unas tetas, un peo, un culo... Y hacen el enfoque constantemente.
¿Entiendes? Bueno, esto nos lleva a la noticia del momento.
A ver.
Cuéntame qué fue lo que pasó con Chun-Li.
Ah, lo de Chun-Li, que eso nos pasó un Shonini por mensajito. Nada, el nuevo Street Fighter 6 estaba en un torneo de Evo por Twitch. Mucha gente ya aquí que me ve lo debe saber. Y hay mods para los personajes. Tú puedes cambiar el personaje, el traje, la ropa, lo que sea. Y un mod de Chun-Li desnuda.
Ok.
Arranca la partida, arranca uno de los personajes de los contrincantes, presumo que olvidó desactivarlo y estaba Chun-Li en pelotas peleando. Y
¿Cortaron
ya
el video?
No cortaron nada. O sea, la gente como que se incomodó, pero es como que bueno, listo. O sea, que sigue el peo, ¿entiendes? O sea, no, ojo, no sé si la pelea siguió completa dos rounds, pero también eso me hace preguntarme de una manera. O sea, sí, entiendo que el peo de que... Pero da para tanta laraca. O sea... No lo sé, porque al final yo veo a Chun-Li con un bikini Y es la misma vaina que le veo a los pezones, ¿entiendes? O sea, el bikini es una tirita, una vaina así microscópica.
Claro,
es parte de los trajes del juego.
Es como una dicotomía entre, bueno, ¿cuál es el problema con un cuerpo desnudo?
Claro.
O, la puso para sexualizarla.
O, bueno, pero es que la pregunta es, ¿ya el personaje está sexualizado aunque tenga un traje de monga?
Está sexualizado, obviamente.
O sea, las piernas, las tetas, cómo se mueve, cómo brinca, cómo gira, cómo la cámara le enfoca. O sea, ¿cambien algo que esté desnudo o que tenga un bikini? Que de hecho hay un bikini en el juego.
Bueno, yo pienso que es una cuestión de límites. O sea, si te fijas, por ejemplo, en YouTube, uh-huh, hay límites para desnudos.
Sí, presumo.
Entonces, es por el tipo de consumidor.
Pero hay que en otro pego, porque incluso en YouTube hablamos de desnudos como algo, incluso en Instagram, como algo prohibido. Pero yo he visto cosas que están permitidas que son muy perturbadoras en YouTube.
Por supuesto.
Y no están relacionadas con un cuerpo desnudo. Entonces, mi punto es, como un cuerpo desnudo, que es probablemente lo más natural que hay en el mundo,
exacto,
va a ser objeto de escándalo y de repente, no sé, cosas que no voy a decir ahorita, pero cosas que hay en YouTube que son realmente perturbadoras, que no tienen ningún tipo de tinte sexual claro, entonces están bien. ¿Entiendes? Es como...
No están bien, son aceptadas.
Son aceptadas.
Sí. No sé. Además que mientras ibas hablando, yo me iba preguntando a mí misma, uh-huh, que yo no tengo problema con desnudos. Pero me incomoda así que veas mi cuerpo de una manera que yo no te estoy,
claro,
mostrando.
Claro.
Porque yo puedo estar desnuda porque me estoy bañando, estoy saliendo del cuarto, está alguien aquí, yo no le presté atención. Uh-huh. Pero si ya tú te tomas atribuciones a partir de que yo estoy...
Claro, porque también eso es un tema cultural, ¿no? O sea, el hecho de que tú me estás provocando o que tú te estás insinuando y es tu culpa,
bueno,
como mujer.
Entonces ahí creo peor. Que es el problema.
Claro.
Más allá del desnudo hecho en Lee, es qué pasó con el espectador. ¿Cómo el espectador maneja eso? ¿O cuál era el móvil y la intención del que le puso el mod?
No lo sé. Simplemente fue como este escándalo de que bolas y tal. Y es como, bueno, sí, está bien. O sea, entiendo que hay límites, pero... O sea, básicamente lo que hiciste fue simplemente pintar el micro bikini que tenía y dibujarle dos puntitos rosados en el medio y un tonito abajo y ya, ¿entiendes? O sea, es
claro,
como...
Es una...
Ya, el trabajo está hecho sexualizar al personaje.
Lo entiendo, pero es complejo. O sea, porque al final no está permitido.
Está bien.
¿No?
Presumo que no. O sea, al final no hay una regla que no puedas hacer un personaje desnudo. ¿Entiendes? Es como, está mal porque está desnuda, punto. Y todos nos escandalizamos porque está desnuda.
Claro, pero
punto.
Por ejemplo, ¿existen mods para desnudar a hombres?
Y no lo sé, probablemente no. Porque, volvemos a lo mismo, entonces hay caja en este punto, lo que hablamos ahorita.
Porque es un mercado masculino.
Es un mercado masculino, pero entonces volvemos a lo mismo. O sea, yo tomo, Isa, nuestra hija mayor, juega Life is Strange. Life is Strange es un juego de una chica normal, o sea, me refiero a un personaje que no está idealizado ni está hecho para un consumo de la manera como siempre nos meten personajes femeninos, ¿entiendes?
Ok.
Y es un juego para hombres y para mujeres, o sea, no... Pero a mí lo que me genera ruido es que, obviamente, como la industria está pensada principalmente en el público masculino, entonces tienes como que hacer a un lado este tipo de cosas y enfocarte nada más en lo que realmente vende, ¿no? En el tema sexual, quizás. O en el tema violento, quizás, ¿no? Y es como, ¿por qué no puedes darle también la posibilidad de hacer algo lo suficientemente neutral dentro de esto, para que un juego que sea, por ejemplo, violento o sexual, también le disfrute a una mujer, sin sentirse, digamos, incómoda o ofendida en el proceso?
Es complejo.
Lo es. Y lo es tanto que te voy a cerrar con una noticia que te vas a caer de culo.
Cuenta.
Esto que te voy a contar es horrible, ¿ok? Es muy horrible y quizás es el móvil principal de por qué decidí hacer este episodio. Porque esto que te voy a contar ya lleva... esto al extremo, a la otra punta, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos realmente a cuestionarnos y a pensar y decir, epa, ya va, ¿qué pasó aquí? Año 2019. Un juego hecho por un desarrollador anónimo llamado Rape Day.
¿Okay? Rape.
Rape, de violación.
No, qué mal.
El juego es un apocalipsis zombie y tú eres un personaje, un hombre en el juego. Y básicamente el juego lo que trata y de lo que va es de buscar mujeres, violar y luego matar.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque el juego es así. Entonces, ¿qué pasa?
Eso me recuerda al juego este... ¿cuál era? El de los carros.
A Grand Theft Auto.
A Grand Theft Auto, que mataba prostitutas.
Sí, claro. Pero acá va a otro nivel. Porque
sí,
acá,
no, obviamente a otro nivel. Bueno, ya va uno femicidio y el otro una violación.
No, es violación femicidio. Pero más allá de eso, o sea, va a otro nivel porque... La trama del juego va de eso. O sea, para tú ir avanzando, tienes que ir violando
Exacto, el otro no, eso es
y, y puedes decidir cómo matar, puedes decidir qué arma usar, cómo va a sufrir, o sea...
¡Qué feo!
Y está muy bien logrado gráficamente, lo que hace aún más perturbador. O sea, visualmente se ve muy bien. Eso le da mucho más realismo al juego. El juego iba a salir para Steam, ¿ok?
¡Wow! Ya ¡iba va. A salir!
Iba a salir para Steam.
No te lo puedo creer.
Sí. Y bueno, obviamente se prendió el rol y tranco de peo, hubo un montón de quejas, Steam lo sacó. Y su creador dijo que no importa, que lo va a buscar donde lo va a publicar. Y en sus palabras, él dice que es un juego para adulto y que si no te gusta no lo juegues. Porque él lo desarrolló para gente como él, con inclinaciones sociópatas. Gracias. Okay. Entonces, aquí caemos en un punto...
Ya va. ¿Qué?
Exacto.
¿What?
Aquí caemos en un punto...
Es como que yo necesito hacerlo, como no lo puedo hacer en la vida real, lo hago en...
En juego.
Wow.
Entonces, aquí caemos en un punto muy oscuro de esto, porque al final me tomo la banderita de libertad de expresión o libertad de consumo.
No.
Digo, bueno, si no te gusta, no lo consumas, si no te gusta, no lo veas, pero ya no. Va, man, o sea, espérate un pelo. O sea, te fuiste, huevón, a la otra esquina, pero te fuiste a la mierda, o sea, ya no te veo, eres un punto así que se pierde en el horizonte. Y eso me hace preguntarme, entonces, ¿hasta qué punto? ¿No? O sea, si hay algún tipo...
¿Cuál es el límite?
Si hay algún tipo de límite en relación a esto. Y si al final, de alguna manera u otra, los videojuegos que hemos consumido a través del tiempo, le damos más peso o no a la sexualización de la mujer o al sexo per se dentro del juego que al juego mismo. Obviamente habrán casos que no aplican, sobre todo en juegos de Nintendo, como por ejemplo, no sé, Zelda, Kirby, Mario, o sea. Aunque por eso en Mario, que esto no tiene que ver con el juego, pero en una oportunidad salió un personaje llamado Bowser, que era como una fusión entre Peach y Bowser. Y esa mierda tenía gente ahí por todos lados. O sea, ajá, raro. Pero... Okay. Es eso, o sea, es como... ¿Hasta qué punto? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta cuál es el límite? ¿Y qué pasa con esos límites? ¿Está bien que los haya? ¿Está mal que los haya? ¿Es normal? ¿No es normal? O sea, habrá un abanico de opciones para que ustedes, son niños, en los comentarios dejen todas sus impresiones a favor o en contra. Y nos digan qué piensan de este episodio tan controversial y tan ampliado en relación al sexo en los videojuegos.
Yo quedé en shock con ese juego espantoso.
Bueno.
O sea, yo sí pienso, es que es muy duro, porque yo sí pienso que de un tiempo para acá, en general, nacieron las heroínas, digamos, en donde ahora las películas, no solamente los hombres son los protagonistas, claro, los héroes, los que salvan. Las mujeres toman un papel protagónico real y hay una película que no necesita ni siquiera que un hombre esté presente.
Okay.
Lo cual está bueno, o sea, se empodera.
Es un balance.
Es un balance dentro, claro, del consumo, básicamente. Claro. Pero entonces es como que, bueno, te pongo a una mujer heroína, pero también te la sexualizo para que tú como hombre te sientas satisfecho.
Claro, pero
¿viene la mano con eso? No lo sé.
Bueno, pero es lo que vamos. O sea, al final, por eso te pregunté al principio lo de Lara Croft. Lara Croft se vestió como una mujer, digamos, no sexualizada, o sea, tiene un cuerpo quizás más normal, que es lo que pasa ahorita con este juego.
Exitoso. Si hubiese sido un hombre, probablemente sí. Pero si hubiese sido una mujer que no fuese voluptuosa, probablemente no.
Mire, por ejemplo, lo que pasó con Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9, todos los personajes. O sea, todos, Kitana, Son, ya vaina, era todo, tetas gigantes, culos gigantes, cinturas pequeñas, poca ropa. En Mortal Kombat 10, y me parece que está bien además, eres más coherente con el tema de cómo luce el personaje en relación a lo que es. Porque no estoy diciendo que no pongan mujeres voluptuosas en el mundo, pero si tú eres una caraja que pelea, huevón, y que echa pati coñazo, y que eres una mujer fuerte y vaina, no vas a tener unas tetas gigantes con una cintura chiquitica con un culote y vas, ¿entiendes? O sea, no es coherente que tu físico vaya de la mano con lo que supuestamente hace el personaje, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, con Lara Croft también pasó en el de 2013, en el Tomb Raider. Ponen una mujer bonita, normal, pero es una mujer con un cuerpo normal. Obviamente, medianamente musculosa, porque la pana escala montañas y vaina, pero es como más
realista,
más humanizado el personaje. No tengo registro de quejas del personaje, con que la gente que bola, que está, que no está. Pero, por ejemplo, con Tifa, del nuevo Final Fantasy VII, se quejaron del tamaño de los senos. Es como que el juego original del 90 y pico era una picha así gigante y aquí la pusieron más normal. Es como que no, ponme las tetas gigantes y no me quejo, ¿entiendes? Y es como...
¡Qué fuerte!
Ok, pero ya va, pero está bien, pero yo puedo entender, o sea... Pero marico, es el juego, o sea, estás viendo lo que estás jugando, es un Final Fantasy. O sea, si tienes más o menos tetas realmente te cambia la historia, te cambia lo que es, no.
¡No!
¿Entiendes? No, o sea, no, no, eso es raro para mí, ¿entiendes? Porque no, no es algo que yo estaría entendiendo, buscando o quejándome en el juego. Yo estoy buscando otra cosa en el juego porque sé lo que estoy jugando. Y por eso hacía el símil con Larry. Yo sé lo que estoy jugando cuando juego Larry, lo que estoy buscando cuando juego Larry, ¿entiendes? No me da una epifanía de revolución del mundo ni de cambios en mi mentalidad. No me lo va a hacer. Pero está hecho para eso. Es para que yo me ría y para que yo entienda y para que yo juegue. ¿Entiendes? Un juego divertido. Pero ya esto es como una mezcla extraña. Y cuando deriva un juego como el que te comenté, es aún más raro. Bueno, chilines, hasta acá el episodio de hoy. Gracias por vernos, por seguirnos. Ya saben que tienen que ir a nuestra página web. ¿Qué es? ¿Cuál, Ale?
ShonenGames.net.
Entran, se registran, bajan Shonen Breaker, que es lo más fácil del mundo. Una maravilla, un espectáculo de juego.
¡Vamos, chilines!
Me encanta, jueguenlo, por favor. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, @shonen.games. Y en X o Twitter, que a mí siempre hace Twitter, @shonen_games. Y recordamos que estos episodios salen todos los lunes, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela. Los miércoles tenemos Ale Fans y reseña de películas en Patreon. Y los viernes tenemos igual, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela, en vivos por Twitch o YouTube. Pendiente igual en el Instagram, que se lo vamos diciendo. Todos los episodios de Shonen Games son editados por
Los Catos.
Síganlos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue amor. Amor publicitario.
Bien, bye. Hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye, bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games. Y suscríbanse al canal de YouTube.